Capítulo 3. El pueblo de Dios fue liberado de Egipto. Punto número 1. El ejemplo del pueblo de Dios cuando fue liberado de Egipto. Hace muchos años, el pueblo de Dios estaba esclavizado a causa de sus pecados. El pueblo estaba enlazado en las cosas del mundo, creyendo en las cosas del mundo, en las personas del mundo, en los gobiernos, etc. Fue solo una cuestión de tiempo, y estas mismas personas en las que ellos confiaban, los esclavizaron. Entonces, con mano fuerte, Dios usó a Moisés para liberarlos. Moisés le dijo al faraón, «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón no dejó ir al pueblo, porque era arrogante, era poderoso. El faraón se creía el «yo puedo», «yo quiero» y «yo mando». Estaba lleno de orgullo, así que no dejó ir al pueblo para que sirviera a Dios. ¿Qué hizo Dios? Castigó al faraón y a su régimen con plagas. Las plagas. Vino la primera plaga, y todos pensaron, es una coincidencia. Vino la segunda plaga, y dijeron, esto no es nada. Vino la tercera plaga, la cuarta, hasta que hubo tantas que el faraón no pudo soportarlo. Y un día, el faraón maldijo al pueblo de Dios, si los vuelvo a ver, los mataré a todos. El pueblo de Dios no puede ser maldecido, porque ninguna herramienta lanzada contra nosotros puede prevalecer. Lo que los impíos pronuncien contra nosotros, eso es lo que caerá sobre ellos. Es la ley de Dios de sembrar y cosechar. Un día, cuando Jesús fue arrestado, Pedro trató de defender a Jesús tomando una espada para matar al soldado que iba a arrestar a Jesús. El soldado lo esquivó, pero aún así la espada de Pedro le cortó la oreja. Jesús tomó la oreja, curó al soldado. En Mateo, capítulo 26, versículo 52, Jesús le dijo a Pedro: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Dios da instrucciones a Moisés. Dile a todo el pueblo que tome un cordero sin defecto y haga un sacrificio matando al cordero. Luego, tomen la sangre de ese cordero y úntenla en los marcos la puerta de sus casas, para que esté protegida por la sangre del cordero. El pueblo obedeció, y puso la sangre del cordero en la puerta, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Esto es muy importante, porque tipifica a Cristo en la cruz, el cordero enviado por Dios. El cordero de Dios. Antes de que Jesús viniera a la tierra, algunas personas acudían al templo en determinadas horas y traían sus corderos, los sacrificaban y decían, «Oh Dios, he fallado y por eso debo ser condenado. Acepta la muerte de este cordero sin defecto, sin pecado, soy yo quien ha pecado. Acepta este intercambio». Y Dios lo aceptaba. Cuando Jesús vino, fue llamado el Cordero de Dios, para que de una vez por todas, un Cordero enviado por Dios muriera en nuestro lugar. Las puertas pintadas. Volviendo a la historia de Egipto, todos los creyentes obedecieron las instrucciones de Dios. Cuando el ángel de la muerte entró en Egipto, hubo gritos desgarradores de madres y padres que vieron que sus hijos habían muerto. Pero, en las casas de los creyentes, cuyas puertas estaban pintadas con la sangre, no pasó nada malo, porque estaban protegidos por Dios. Esa sangre era un símbolo para que el ángel de la muerte no pudiera entrar. Punto número 2. Cuando una persona entrega la vida a Jesús, está protegida con la sangre de Jesús. ¿Cuál es el lado práctico para hoy? Cuando una persona entrega su vida a Jesús, tiene la sangre de Jesús en la puerta de su corazón y el ángel de la muerte no tiene forma de entrar en su vida. Hoy oímos a las personas gritando, como en aquellos días el pueblo de Dios oía a sus vecinos gritar, «Mi hijo ha muerto, no sé qué pasa, ¿y ahora qué?». Tenemos que entender el paralelismo. Cuando usted oye a un vecino, colega, amigo, etc., llorar, «Mi hija, mi marido se está muriendo de cáncer, mi hijo tiene sida, he perdido mi trabajo», son las maldiciones en la vida de quien no anda con Dios. Las maldiciones. Esas maldiciones están matando a las personas, las están destruyendo. Son los demonios que están castigando a las personas. ¿Por qué? Porque las personas no oyen a Dios, no están interesados en Dios, creen que lo saben todo, se ríen de las cosas de Dios, se ríen de la casa de Dios y de los ministros de Dios. Entonces Dios los abandona y los deja a merced de los demonios. Es por eso que las personas están sufriendo. La protección de Dios. En la época de Egipto, el pueblo de Dios vio la poderosa mano de Dios. El pueblo de Dios vio que todos los que habían marcado su puerta con su sangre estaban ilesos. El pueblo estaba calzado y vestido, con las maletas hechas y listos para salir de Egipto y dirigirse a la tierra prometida. Este bautismo es más que sumergirse en el agua, significa que voy a salir de donde estoy para dejar las amistades que tengo, dejar de juntarme con personas que se burlan de Dios, dejar de juntarme con personas que no quieren saber nada de Dios. No andar con personas que no quieren a Dios. Ahora ya no puedo juntarme con personas que no quieren a Dios. Tengo que elegir ser amigo de los amigos de Dios. Ah, pero mi padre se ofenderá. Es mi madre, mi tío, mi primo. Desde luego, no ofenderá a Dios. En Mateo, capítulo 10, versículo 37, dice: El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y en Mateo, capítulo 10, versículo 33, dice: Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cada persona tiene que elegir. ¿A quién quiere agradar? ¿A su padre? ¿A su madre? ¿A su patrón? ¿Al gobierno? Ciertamente no ofenderé a Dios. Él es el Señor de los señores. Es la persona más importante de todas. Punto número 3. La caminata comienza. Finalmente, el pueblo salió de Egipto. El faraón estaba desolado, devastado, porque había sido derrotado por un pueblo que era esclavo y que a los ojos del faraón era un pueblo miserable. El faraón invocó a sus dioses, llamó a sus sacerdotes. Acudió a sus hospitales, a sus clínicas, igual que hoy en día las personas tienen sus dioses. Pero no les sirvió de nada. La llegada al Mar Rojo. El pueblo salió de Egipto y se dirigía hacia la tierra prometida. Mientras tanto, alguien le dijo al faraón: Tú eres el gran faraón, con todo el dinero, con petróleo, con ejército, con todo en la mano, tu propia religión y dejas ir a tus esclavos. Y el faraón, furioso, dijo: ¿Qué, yo, débil, derrotado? Jamás. Así que fue tras el pueblo con su poderoso ejército. Mientras tanto, el pueblo de Dios iba a pie, sin armas, con sus hijos, con sus nietos, lentamente. ¿Qué posibilidades tenía el pueblo de Dios contra ese ejército? Ninguna. La lección que hay que aprender. Al ser bautizado, usted escapará del infierno y del diablo. ¿Pero usted piensa que el diablo se rendirá? No lo hará. El diablo quiere traerte de vuelta a la esclavitud, a las viejas costumbres, a los viejos pensamientos, a las amistades enfermizas. El diablo quiere traerte de vuelta. De manera que él lanza el poderoso ejército contra ti y puedes pensar: yo no tengo oportunidad, tengo que rendirme, pero usted no puede desistir. Punto número 4. No se rinda en su caminata con Dios. Dios abrirá un camino para usted. El pueblo estaba frente al Mar Rojo, no tenían forma de escapar del ejército del faraón. Pero Moisés levantó su cayado, tocó las aguas, y Dios abrió un camino donde no lo había. Éxodo, capítulo 14, versículo 21 y 22, dice: Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces, los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Si usted no se rinde en su caminata con Dios, si usted no vacila, si usted no se doblega ante nadie, Dios ciertamente abrirá un camino para usted. Dios abrirá un camino, incluso donde no hay camino, porque Jesús es el camino. Dios no estará con el que piensa que un gobernante o el sistema del mundo es mejor o más grande que Dios. Una persona así está construyendo su casa sobre la arena. Este tipo de persona verá desgracias y problemas en su vida. ¿Por qué? Porque salió de la protección de Dios. Tenemos que incorporar esta historia a nuestras vidas, porque eso es lo que le pasa a mucha gente. Aquel pueblo no tenía salvación posible, pero Dios hizo lo que nadie más puede hacer. Dios abrió un camino donde no lo había. Jesús hace un camino. Jesús es el mismo hoy como lo era antiguamente. Él también hace un camino en tu vida donde actualmente no existe ningún camino. Incluso Él crea cosas que no existen, solo para bendecirte. Si tan solamente usted no mira atrás, usted no desiste, usted no se inclina ante otros dioses. Dios dice, ya que cree en mí, yo seré su Dios. Y para Dios nada es imposible, no hay otro como Él. Dios quiere ver lo que hay en el corazón. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Por qué a veces parece que Dios es sordo o que tarda en responder? El calendario de Dios es diferente al nuestro. Dios quiere ver quien cree realmente en Él, quien sigue realmente a Dios, al punto de no cambiar a Dios por nadie más. El horno de fuego ardiendo. Cuando no nos doblamos, como Mesac, Sadrac, Abednego en el horno de fuego ardiendo, el diablo calentará el horno dos veces más. Como lo podemos ver en Daniel, capítulo 3. Si la persona persiste en no doblarse, el diablo calienta tres veces más, el diablo calienta cuatro veces más, hasta llegar a siete veces más. Parece que Dios no aparece, pero Él está allí al lado. Dios estaba en medio del problema. Dios no sacó a los jóvenes del problema, sino que Dios estuvo con los jóvenes en medio del problema. Dios los protegió y los liberó. Daniel, capítulo 3, versículo 38, dice: Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. La victoria. Mientras tanto, el pueblo de Dios atravesó el Mar Rojo, iban a pie con niños, con maletas, iban despacio, y el ejército del faraón tenía caballos y armas. ¿Por qué el ejército no pudo alcanzar al pueblo? ¿Qué pasó? Dios hizo algo sobrenatural. Éxodo, capítulo 14, versículo 19 y 20, dice: Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios puso luz al frente para que el pueblo viera el camino, pero puso tinieblas tan profundas detrás que el ejército del faraón no podía ver al pueblo de Dios. Si usted confía en Dios, no solo Él hará un camino, sino que también hará que su enemigo no pueda alcanzarlo. Puede parecer que casi lo está alcanzando, puede parecer que las cosas se están poniendo cada vez peor, pero no te alcanzarán, porque si Dios está contigo, nadie puede estar contra. El Mar Rojo se abrió, fue un bautismo en las aguas, masivo. El bautismo de aquel pueblo era que habían salido de la tierra de la esclavitud y pasaron al otro lado. Punto número 5. El aspecto práctico del bautismo. Todos los demonios son ahogados en las aguas del bautismo. Cuando el pueblo de Dios llegó al otro lado del Mar Rojo, Moisés tocó el agua y el mar se cerró. Todos los enemigos de Dios murieron ahogados. En Éxodo, capítulo 14, del versículo 26 al 28, dice: Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Dos cosas sucedieron. Primero, el enemigo vino tras el pueblo, incluso después de que el pueblo estuviera salvo. Segundo, el enemigo fue ahogado en el Mar Rojo, en el bautismo. El lado más importante de todo cuando usted es bautizado en las aguas es el aspecto práctico del bautismo. Los demonios que vienen tras de ti, lo sepa usted o no, se ahogan en el agua. Por eso, casi siempre la persona que va a ser bautizada es atacada con problemas, con cosas extrañas en los días previos. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que queda ahogado de una vez por todas cuando la persona es bautizada en el agua. Punto número 6. Después de ser bautizado, solo hay un camino que es andar con Dios. Después del bautismo. Primero. No puedo volver atrás, el mar ya se cerró. Segundo. Solo tengo un camino que es andar con Dios. El desierto. Antes de llegar a la tierra prometida, Dios llevó al pueblo a pasar por un desierto. Pero aún así, el pueblo no sufrió hambre en el desierto, no sufrió enfermedades en el desierto. Aunque estaban en el desierto, no les faltaba nada. Es muy importante decir esto, porque muchos creyentes no entienden lo que es ser salvo. Ellos quieren la bendición de Dios, pero siguen viviendo de la misma manera, siguen viviendo a la manera del mundo, siguen teniendo amigos que odian a Dios. Muchos creyentes nunca son bendecidos, o si lo son, es muy poco, porque siguen creyendo en el sistema del faraón, siguen creyendo en el sistema que hacen los hombres, pensando que eso es lo que le va a ayudar, salvar, etc. Entonces Dios se enfada y no bendice a esos creyentes. ¿Qué había en el desierto? No había farmacias ni hospitales, no había casas ni coches, no había tiendas, no había nada. Entonces el pueblo de Dios solo tenía una opción, depender de Dios. Y eso es lo que Dios quería enseñar al pueblo. Dios suple todas las necesidades. Dios puede suplir todas las necesidades y no necesitamos a nadie más. En aquel tiempo en el desierto, nadie tuvo hambre, nadie tuvo sed, la ropa no se estropeó, nadie se enfermó. Por la noche, en el desierto, hace un frío de hasta menos 20 grados. Y durante el día alcanza los 40 o 50 grados. Pero nadie murió por el frío, porque por la noche Dios puso una chimenea, que era una columna de fuego. Tampoco nadie murió de calor durante el día, porque había una nube blanca, que era como un aire acondicionado. Éxodo, capítulo 13, versículo 22, dice: Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios quería enseñar a su pueblo: Yo soy tu Dios, yo soy quien suple todas tus necesidades, yo soy el Dios que sana tus enfermedades, yo soy el Dios que provee, ya no soy de este mundo. Vivo en este mundo, pero ya no soy de este mundo. Cuando Dios guió a la gente a través del desierto, Él quería mostrarles muchas cosas, pero el corazón del pueblo todavía estaba lleno del mundo. Para Dios es fácil sacar a una persona de la esclavitud, enfermedad, pobreza, etc. Pero es difícil sacar a Egipto del corazón, no es Dios quien sacará a Egipto de tu corazón, es usted quien tiene que trabajar en ello. En África dicen, es fácil sacar un mono de la selva, pero sacar la selva del corazón del mono, puedes embellecer al mono, ponerle un traje y una corbata, ponerle unas gafas, meterlo en un automóvil o un avión, pero le aseguro que el mono siempre hará monerías. La Biblia habla de un hombre llamado Nabucodonosor. Era un emperador que tenía muchos países bajo su mando. Entonces el corazón de Nabucodonosor se llenó de vanidad y quiso ser Dios. Una cosa llevó a la otra, y Dios lo castigó. Le quitó el espíritu de hombre y puso en el espíritu de buey. Daniel, capítulo 4, versículo 33, dice: En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. ¿Qué ocurrió? Nabucodonosor, un hombre con mucho dinero y un gran ejército, fue visto comiendo pasto, como un animal. Después de un tiempo, Dios le devolvió el espíritu de hombre, para ver si había aprendido la lección. Daniel, capítulo 4, versículo 34, dice: Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. El rey Nabucodonosor reconoció que Dios es Dios. Pero el hijo del rey Nabucodonosor, por ejemplo, no aprendió de la historia de su padre. Daniel, capítulo 5, versículo 1 a 3, dice: Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Aparece una mano misteriosa y empieza a escribir en la pared. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real, y el rey veía la mano que escribía. El rey llamó a todos sus sabios, pero nadie supo leerlo. Versículo 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey, hijo de Nabucodonosor, llamó a Daniel. Podemos verlo en Daniel, capítulo 5, versículo 17 a 24. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, «Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le pleis. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Daniel dijo, Dios está diciendo que eres un loco, solo porque eres rey y tienes dinero y un ejército, crees que eres una gran persona, estás usando las herramientas de Dios. Has cruzado tu límite. Te bastaba con ver quién era tu padre, lo que Dios le hizo a tu padre, para ver si aprendía la lección, pero tú no has aprendido nada. Daniel, capítulo 5, versículo 25 a 28, dice. Y la escritura que trazó es, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche murió, y su imperio, que había sido construido por su padre, fue entregado a otro gobierno. Aquí vemos que nadie juega con Dios.